Este es un espacio de ATE Argentina para la libre información y la participación colectiva. Asociación Trabajadores del Estado, por una mejor salud popular. Armar la Trama, un programa de radio que busca recolectar voces,
conectar voluntades.
Armar la Trama, Armar la Trama, un espacio vinculado a la salud de todos.
Yo creo que el fallo de la Corte hay que considerar dos proyecciones, digamos. Una proyección en relación al caso particular. En este sentido, el fallo de la Corte significó acabar con un calvario y un viacrucis de las hermanas de Marcelo, de Adriana y de Andrea. Casi dos décadas venían reclamando a médicos y a jueces que lo dejen ir en paz a Marcelo, ¿no? Aquí se puso fin a no solamente un encarnizamiento médico, sino un encarnizamiento judicial. Eso, digamos, en relación al caso en especial. Y yo creo que después el fallo tiene proyecciones también sociosanitarias muy importantes. La primera es, la Corte deja claramente establecido la innecesidad de solicitar autorización judicial para tomar decisiones en los finales de la vida, ¿no? Es decir, esto creo que también es muy importante porque viene a poner luz sobre una mala costumbre de algunos médicos que requerían autorización judicial cuando esta autorización judicial es acabadamente innecesaria, ¿no? El fallo creo que también puede ser un hito o funcionar como una especie de antídoto, ¿no?, contra lo que se ha denominado la práctica de la medicina a la defensiva. Es decir, muchas veces todas estas situaciones de, nosotros llamamos, no le decimos encarnizamiento terapéutico, porque si es terapéutico no es encarnizamiento, ¿no? Yo creo que también puede poner un límite a esta mala práctica asistencial en donde se trata, digamos, nosotros siempre pensamos lo mismo. Si hablamos de dignidad, ¿qué dignidad puede haber en intentar curar lo incurable, por un lado, ¿no? Y por otro lado, no menos importante, creo que el fallo viene a traer que es la necesidad de que hablemos todos, en la familia, con los amigos, en los medios, sobre lo que significan los procesos del morir y de la muerte, ¿no? Y cómo nosotros debemos conversar sobre esto y para poder tomar decisiones de que la comunidad considere los médicos nuestras preferencias en los finales de la vida, ¿no? Y este aspecto creo que es esencial más en estos tiempos donde hay una cultura, yo diría, de ocultamiento y el morir y de estos procesos, ¿no? Hay hechos simbólicos, por ejemplo, ¿no? Es decir, que los velorios express, gente que usa anteojos en los velorios, digamos, la muerte dejó de ser un hecho biológico, social, natural, para convertirse en un hecho, inclusive para la medicina llega a ser un fracaso la muerte en muchos aspectos, ¿no? Y la ley no garantiza nada. Desde hace ya 3-4 años, 2012, existe esta ley, más que de derecho de muerte digna, es la ley de derecho de los pacientes, ¿no? Que tuvo una modificación que incorporó la posibilidad de que cualquier persona en cualquier momento pueda manifestar su voluntad a través de lo que se denomina directivas anticipadas en cuanto al rechazo de métodos que uno puede considerar desproporcionados y extraordinarios. Y aquí lo que la ley puso, que fue muy importante en su momento, por lo cual batallamos desde hace muchos años, incluir dentro de esos procedimientos a la hidratación y a la alimentación artificial. Y este es uno de los puntos más críticos, porque mucha gente, en forma, yo creo que inopinada e injustificada, establecen que la alimentación y la hidratación son métodos ordinarios que se le deben siempre a las personas y en cualquier momento. Y nosotros decimos que no, que absolutamente de ninguna forma, porque en muchas circunstancias la alimentación y la alimentación artificial son procedimientos médicos que requieren una complejidad también muy importante en la introducción de aparatos y tubos a través, por ejemplo, en el caso de la alimentación del intestino delgado, y como cualquier otro procedimiento médico, tienen indicaciones y contraindicaciones. Entonces me parece que en estos casos lo que hay que valorar, cuál es el fin, cuál es el objetivo que se persigue a través de estos procedimientos. En el caso de Marcelo, la alimentación y la alimentación artificial lo único que hicieron fue prolongar una agonía en forma penosa, gravosa y degradante, ¿no?, para su dignidad. Esto no solamente son ataques contra la dignidad personal, sino que también significan una discusión que también que tenemos que hacerla en términos de justicia distributiva, lo que significa para un Estado, o para una obra social o para cualquier seguro de salud, la inversión en procedimientos que no tienen ninguna utilidad terapéutica. Yo recuerdo a la ministra de Salud de Finlandia, que es uno de los países que tiene un sistema de salud más equitativo del mundo. Ellos comenzaron a cambiar cuando se hicieron esta pregunta. Ellos dijeron, algo nos está pasando cuando gastamos prácticamente el 60% del presupuesto en salud en los últimos 60 días de vida de las personas, ¿no? Bueno, yo creo que también es un poco la falta de conocimiento colectivo sobre los alcances de la ley, ¿no? nosotros siempre decimos, el primer derecho que hay que asegurar es el derecho a conocer los derechos, ¿no? Si no, ¿qué posibilidad de ejercicio pleno hay? De manera tal que yo creo que esto también, porque la propia ley lo dice, da también un poder importante a los comités éticos hospitalarios. Aquellos casos donde exista alguna duda, y justamente para evitar la judicialización, o cuando exista controversia sobre si determinada práctica, por ejemplo, puede ser una práctica eutanásica o no, se debe recurrir a los comités éticos hospitalarios, ¿no? Y los comités éticos hospitalarios, a partir de una disciplina que es la bioética, permiten también promover discusiones seculares, democráticas y en donde varias voces pueden ser escuchadas, ¿no? Yo creo que en los inicios de la vida, casos de aborto no punible, uno allí puede comprender y aceptar que puedan existir objetores de conciencia, ¿no? En esos casos, en los inicios de la vida, lo veo más claro. Pero en los finales de la vida, es decir, donde uno lo que está haciendo es el rechazo de una práctica cruenta que prolonga artificialmente la agonía, ahí a mí se me dificulta un poco poder legitimar la figura del objetor, porque en realidad no tendría que haber ninguna preferencia moral o principio religioso por el cual uno podría abstenerse de realizar esas medidas. Fíjese usted que la Iglesia misma, si uno hace una lectura actualizada de la doctrina y del nuevo catecismo, la propia Iglesia establece claramente que el retiro de medidas de soporte vital cuando se consideran recursos extraordinarios están absolutamente avaladas también por la propia Iglesia. Yo creo que aquí ha habido intérpretes, digamos, de la religión que no han sabido atender bien a estas precisiones que hace la Iglesia. Y el ejemplo, digamos, más emblemático de muerte digna del siglo pasado fue la muerte de Carlos Wojtyła, de Juan Pablo II. Juan Pablo II murió séptico, con insuficiencia renal, rechazó diálisis, rechazó y prefirió morir en su cama en el Vaticano y rechazó la intubación. Hay que pensar, yo por lo menos creo en un Dios del Evangelio que deja espacios más amplios para dar sentido de dignidad a los finales de la vida, ¿no? Eutanasia, por lo menos en nuestro país, sería una práctica prohibida por la ley, sería un ilícito. Eutanasia es hay que sintetizarla, como dice el doctor Gherardi, y nosotros acompañamos la definición de Gherardi, que dice que es la muerte, digamos, producida en un paciente a su requerimiento a través de la administración, digamos, de un tóxico o de un medicamento en dosis letal, ¿no? Eso es directamente, es la provocación activa, digamos, de la muerte. Entonces, muerte digna se trata de otra cosa. Muerte digna se trata de permitir ejercer los valores esenciales en los finales de la vida que tienen que ver con evitar el dolor y con considerar cuando la muerte es inevitable, tratar de que acontezca de la forma mejor y más digna posible. Por eso nosotros decimos que no se trata aquí ni de dejar ni de hacer morir, se trata simplemente de permitir morir.
Visita nuestra página web www.atesociosanitario.com.ar o comunicate a atesociosanitario@gmail.com. Otra salud es posible. Otro estado es necesario.